Listo, hermanos, pues vamos a sacar nuestras Biblias y este pasaje, yo estoy bien segura que es un pasaje bien, bien conocido, pero siempre es bueno volver a recordarnos las verdades que el Señor en algún momento nos enseñó y volverlas a repasar, ¿verdad? Entonces vamos a Éxodo 20, el versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da. Y se nos enseña, ¿no?, que este es el primer mandamiento con promesa. ¿Qué quiere decir? Que el Señor nos dice, si tú haces esto, yo te prometo que voy a hacer esto otro. Entonces, este tema de hoy así se llama, honra a tu padre y a tu madre. Y aunque ustedes ya algunos son papás, pues también son hijos, ¿verdad? Entonces, vamos a estar aprendiendo tanto como padres, pero también poniéndonos en la posición de hijos. Nos dice aquí este estudio, bueno, ¿qué es la honra? ¿Qué es honrar? Y entonces nos dice, es un aprecio respetuoso. En otras versiones nos dice reverenciar. Y yo no sé si han visto ustedes, pero hay ciertas culturas que cuando llegan a saludar a una persona hacen una reverencia, esto es, hacen un, pues como un saludo mostrando respeto. Entonces, también quiero que leamos ahí Levítico 19:3. Que de hecho esto pues me quedé pensando mucho cuando lo leí, porque es un pasaje que nos habla de por qué Dios pide un pueblo santo y nos dice, yo quiero un pueblo santo porque yo soy un Dios santo. Pero pocas veces ligamos el trato que tenemos o la relación que tenemos de padres a hijos y también viceversa, ¿verdad? De como hijos hacia nuestros padres con el hecho de la santidad de Dios. Sin embargo, este pasaje lo une y nos dice, parte de que tú seas santo es la manera en que tú te relacionas con tus hijos como papá y tus hijos contigo como, pues, bueno, sí, tus hijos contigo. Entonces vamos ahí a Levítico 19 y fíjense los versículos del 1 al 3. Entonces el Señor le dijo a Moisés, habla a toda la congregación de los israelitas y diles, santos serán, porque yo, el Señor su Dios, soy santo. Cada uno de ustedes ha de reverenciar a su madre y a su padre y guardarán mis días de reposo, yo, el Señor su Dios. ¿Se fijan? Nos está dando una ordenanza de reverenciar a nuestro padre y a nuestra madre, pero antes de eso nos está diciendo que él quiere un pueblo santo, que él es un Dios santo, y luego ya empieza a darnos esta serie de instrucciones. Entonces no es algo aislado, la manera en que Dios quiere que seamos papás o seamos hijos, tiene que ver también con quién es él, cómo se muestra él a nosotros, y que él es santo. Entonces muchas veces yo no había, la verdad no había ligado el hecho de la santidad de Dios con lo que yo hago como mamá o como hija, ¿verdad? Sin embargo, aquí nos dice, sí, tú caminas en santidad de la manera que te relacionas. Entonces, ¿qué es eso de reverenciar? Les decía ahorita, pues yo he visto que se hacen un saludo en ciertas culturas, pero me puse a buscar en el diccionario y dice que es un respeto profundo y lleno de amor por alguien de cuyas virtudes tú te das cuenta que merecen honor y dignidad. O sea, dices, ah, mi papá o mi mamá tienen estas virtudes o tienen estas cosas y merecen todo mi respeto. ¿Sí? Entonces nos dice, uno dice, nosotros honramos a nuestros padres, una, con un temor que lleva a amor. Y a veces confundimos el temor con el miedo. No es miedo, no es que como papás vayamos a infundir a nuestros hijos miedo de que saco el cinto y a los niños hasta le hacen así, ¿no? De que ya como que, ¡ay, la chancla! O algo así, ¿no? No, eso no. El temor tiene que ver con ese profundo respeto, ¿sí? Que de pensar en esas cosas de nuestros padres, que respetamos mucho. Ahora yo quiero aclarar, tanto nuestros padres como nosotros, pues somos pecadores, eso está claro, ¿verdad? O sea, todos hemos nacido ya después del pecado de Adán y Eva y cargamos con eso. Y probablemente nuestros padres se han equivocado algunas veces o se van a equivocar. Sin embargo, este temor, les digo, no tiene que ver con un trato rudo o violento hacia nuestros hijos. No nos está diciendo, ah, pues para que tu hijo te tenga temor, tienes que tratarlo así. No. Sino con algo que tú hagas que seas merecedor de ese respeto. Sí, o sea, que él te vea a ti como alguien a quien se le debe respetar, no tener miedo, sino con respeto. Entonces yo pensaba, si el Señor nos está dando el principio, bueno, yo soy Dios y soy santo y quiero que ustedes sean santos, él está diciendo, la manera en que tú me respetas a mí es reconociendo que yo soy santo y por eso vives así, él está dando una virtud de él, ¿verdad? Entonces pensemos nosotros de qué manera reflejamos hacia nuestros hijos el carácter de Dios, ¿sí? Entonces dice, y este debe ser combinado con amor, con mucho amor. ¿Por qué? Pues porque nuestros hijos también se van a equivocar. O sea, es un hecho. No piense usted que a veces nos toma por sorpresa porque olvidamos la realidad de que ellos también necesitan salvación y necesitan al Señor y necesitan que sus corazones sean confrontados, pero también animados. Y en esta parte, cuando uno enseña a sus hijos, bueno, primero hay que serles modelo, ese es uno, serles un modelo. Pero también cuando ustedes enseñen a sus hijos, enséñenles también no solo volviendo al versículo primero de la santidad, no a ocultar el pecado, porque eso es lo que tendemos a hacer todos. Entonces sí, sus hijos van a fallar y a lo mejor ustedes como hijos pueden echar la memoria a andar y van a recordar momentos en los que ustedes fallaron. Y algo que es importante que ustedes tienen que transmitir a sus hijos aquí es que cuando ellos cometan esas fallas pueden confesar. Porque si no, lo primero que van a hacer es ocultar. Ocultar el pecado y tratar de que no se dé cuenta la mamá o el papá. Pero lo que nosotros debemos enseñarle, el pecado no se oculta, porque el que oculta el pecado no prosperará. El pecado se confiesa. Y tenemos que ser lo suficiente respetables para ellos, como para que ellos digan, pero también amorosos, para que ellos digan, yo puedo confesarle mi pecado a mi papá o a mi mamá y sé que ellos me van a guiar. A lo mejor van a batallar, pero es mejor que, no, que ellos tengan ese canal abierto hacia nosotros y puedan venir a nosotros y decirnos, ¿sabes qué, papá o mamá? Hice esto, fallé, cometí esto. Y usted, papá y mamá, aunque sí se enoje mucho y aunque o le duela mucho, porque pueden ser las dos cosas, puede ser alguien que se altere mucho y se enoje, o puede ser que a usted eso lo mande a la lona y quiera llorar por lo que sea que le está confesando. Aunque eso pase, usted tiene que recordar que usted también tuvo su momento de hijo y probablemente también tuvo momentos así y necesitaba la dirección de un padre. Entonces, y recordar que a Dios les está pidiendo a tanto a los hijos como a los papás la misma santidad. Entonces decirle, está bien hijo, esto no es correcto obviamente, pero yo quiero ayudarte y ofrecer esa ayuda. Si no, si usted no le ofrece esa ayuda y lo juzga o lo critica prontamente, pues él ya nunca más va a querer volver a venir a confesarle nada. Mejor voy y se le cuento a alguien más, ¿verdad? No estoy diciendo que seamos pasalones, no estoy diciendo que tomemos en poco la santidad de Dios, ¿no? Eso tiene que, las cosas que Dios nos dice tenemos que mantenerlas firmes. Lo que es pecado y se acabó. Pero también el Señor tuvo mucha gracia con nosotros. Yo creo que a veces somos muy impacientes y se nos olvida cuánto tuvo que el Señor ser paciente con nosotros. Si es que ya nos consideramos muy maduros, ¿verdad? Y a lo mejor y no, a lo mejor el Señor todavía está ejerciendo mucha paciencia con nosotros. Entonces, otra de las cosas en las que nosotros honramos o tenemos este aprecio respetuoso, es como lo menciona aquí el pasaje, una de las formas que nosotros tenemos ese aprecio respetuoso hacia nuestros padres, dice, también debe ser algo externo, no nada más lo que decimos. Dice, debe ser tanto con palabras, pero también con acciones. Y fíjense, aquí vamos a Proverbios 31:28, también es un pasaje muy conocido. 31:28 es el de la mujer virtuosa. Si alguien lo tiene, lo puede leer, le puede dar lectura. Si no, aquí lo leo yo también. Ajá. Ahí suceden dos cosas, la están honrando con las palabras. Dice ahí, la llaman bienaventurada. O sea, ellos dicen, mi mamá es bienaventurada. Pueden reconocer algo en su mamá que les hace decir eso. Pero antes de que ellos la llamen así, hacen una acción. ¿Cuál es la acción? Se levantan. ¿Qué quiere decir? Pues es una muestra de respeto, como cuando alguien llega y no te quedas ahí, sino que te levantas y pues es mostrarle ese respeto. Les digo, en esas culturas así era. Entonces, y tenemos otro pasaje también donde nos menciona esto. Génesis 46, 29. Y alguien más busque Primera de Reyes 2, 19. Miren, Génesis 46, 29 es la historia de José. José fue apartado de su padre muchos años, mucho tiempo. Y cuando él lo vuelve a ver, la posición de José era una posición muy prominente, o sea, era el segundo después del gobernante. De hecho, su padre ya había tenido la necesidad de mandar a sus hermanos por alimento porque ya estaban empobreciéndose. Y José había tenido un sueño de que unas como manojos de paja se iban a inclinar hacia él y todo eso. Y ahí despertó celos en sus hermanos y hasta su papá se quedó muy pensativo con ese sueño. Sin embargo, y uno esperaría, bueno, ese es el momento donde los hermanos llegan y ellos se tienen que inclinar ante José y pues decirle que necesitan el alimento y todo eso. Pero cuando José regresa y va a ver a su papá, miren la actitud, es Génesis 46, 29. José preparó su carro y subió a Gosén para ir al encuentro de su padre Israel. Apenas lo vio, se echó sobre su cuello y lloró largamente sobre su cuello. Pues es una reunión después de tanto no verse y todo eso, ¿verdad? Pero algo, creo que es más atrás donde nos dice que él se inclina ante su papá. Entonces le digo, aunque ya José tenía una posición bien importante, o sea, era el segundo, de todas maneras, él muestra esa reverencia, por eso les leía Levítico, reverencia a tu padre y a tu madre. Él muestra esa reverencia hacia su papá, hay un respeto por su papá. Y aunque él tenía una posición, les digo, en ese momento políticamente, por así decirlo, más importante, él sabe que Dios a él le puso la autoridad de su papá y le muestra ese respeto. Y en Primero de Reyes 2:19, ¿alguien lo tiene ahí? Se fijan, hay una serie de acciones ahí. Se levanta, se inclina y le manda a traer algo ahí. La verdad es que en nuestra cultura ya no es tan común que si alguien llega, pues nomás de hola, ¿qué tal? ¿Cómo te fue? Y ya no, ya ni siquiera el beso nos dan los hijos a veces. Ay, sí. Pero vemos aquí estos ejemplos y ellos tenían todos esos como protocolo, ¿no? De me levanto, me inclino ante mi padre y luego le cedo el lugar, le busco un lugar. Entonces es una muestra de respeto. Y les digo, tampoco no está mal que los niños, a lo mejor yo cuando voy por ellos a la escuela, a veces sí se acuerdan del beso, otras veces no, salen disparados y hable y hable y contándome mil cosas, ¿no? Pero más allá de eso, es el trato diario que tienen con nosotros. O sea, nuestros hijos de verdad nos muestran ese respeto y de verdad nosotros hacia nuestros padres, porque también nosotros estamos siendo un modelo para ellos. Entonces, bueno, nos dice aquí, el honrar a tu padre y a tu madre tiene que ver con reverencia. Y habla ese pasaje, Levítico 19:3, literal la palabra es reverenciar. Reverenciar, y les decía yo el significado en el diccionario de lo que es reverenciar. Otra de las formas en las que honramos a nuestros padres y a nuestras madres, dice acá, es siendo cuidadosamente obedientes. Y aquí pues hacemos un paréntesis. El pasaje que nos habla de esto está en Colosenses 3:20 y nos dice que hijos obedecer a vuestros padres en el Señor. Entonces ahí el paréntesis es siempre y cuando todo lo que nuestros padres nos estén guiando o enseñando sea lo que el Señor manda. O sea, no rompa con los principios de Dios, porque si no ya no sería en el Señor, ¿sí? Entonces dice, tú como hijo vas a obedecer todo lo que tus papás te manden, siempre y cuando no rompas ningún principio de Dios, porque obviamente la autoridad de nuestros padres pues es Dios, ¿sí? Igual nosotros como papás no podemos exigir a nuestros hijos y que ni se nos ocurra, ¿verdad?, pedirles cosas pues que ni tienen nada que ver con la voluntad de Dios. Tampoco. Dice, debemos ser cuidadosamente obedientes. Y nos pone de ejemplo al Señor Jesús, que aunque Él era el Rey prometido, ese Dios que se hizo hombre, cuando Él estuvo aquí en la tierra, Él se sometió al cuidado pues paternal de José y María. Tenemos ahí el pasaje de Lucas 2:51. descendió con sus padres y vino a Nazaret y continuó sujeto a ellos, y su madre atesoraba todas estas cosas en su corazón. Este es ese momento, ese tiempo en el que Jesús se queda en el templo, se asustan los papás, vuelven a buscarlo. Ya, pues pasa todo esto, ¿no? Pues es necesario que yo esté en la casa de mi padre y en los negocios de mi padre y todo esto. Pero Jesús de todas maneras se sometió, fíjense lo que dice. Él desciende con sus padres y de luego dice, y continuó sujeto a ellos. Entonces, si se fijan, no tiene que ver con una cuestión de... Pues les decía, José tenía un papel importante en ese momento, en esa sociedad. Jesús es Dios mismo, pero aún así, en obediencia al Padre Celestial, o sea, a nuestro Padre en el cielo, él iba a ser obediente a los padres que Dios le dio aquí en la tierra. Pues ¿por qué? Pues porque él nos lo modela también a nosotros. Entonces, otra de las formas que honramos a nuestros padres es obedeciendo. Obedeciendo cuidadosamente, nos dice aquí. Y algo así como todo lo contrario, nos menciona a los hijos de Elí, que ellos pues no fueron obedientes y se les llamó impíos. O sea, se les conoce en la Biblia así, así los menciona. Bueno, esa es una de las formas de honrar a nuestros padres y a nuestro padre y a nuestra madre. Hay que obedecer en el Señor, les decía, siempre que sean cosas o principios bíblicos. Y otra de las cosas que nos dice aquí el hermano y que se han perdido, yo creo también, no tanto ahora que pensaba yo en lo de la situación de Betty, y que realmente ella ha estado en situaciones rodeadas de mucho de eso, porque también cuidó mucho tiempo a la hermana nenita. Nos dice aquí, satisface sus necesidades. Les digo, es como prestar ese cuidado. En ciertas culturas hay, yo tengo entendido que, por ejemplo, los coreanos, ellos no tienen asilos, porque ellos, en su cultura, ellos saben que deben de estar a cargo de una de las personas adultas de su casa y hasta que ellos ya partan, ¿no? Entonces ellos los tienen en su casa cuando ya requieren un cuidado así y los cuidan siempre. Pero hay otras culturas donde pues el asilo es la mejor opción, pero el problema con eso es que a veces se desentienden totalmente. Van, los dejan ahí y ya nunca más vuelven, ¿sí? Entonces, yo no digo que sea malo que en una situación de enfermedad o algo así, pues uno de repente sí requiera la ayuda a lo mejor de un enfermero o de una enfermera, pero usted debe estar presente como hijo, ¿sí? Y usted puede decir, pero es que yo tuve malos padres, a lo mejor podría decir eso y no siento como ese deseo de quererlos cuidar o ese agradecimiento. Pero la verdad, lo que el Señor nos pide siempre es muy contrario a lo que nuestros deseos o a lo que nosotros pudiéramos pensar. Porque si no, el Señor nunca diría, ama a tus enemigos, ¿verdad? O sea, pues ¿quién quiere amar a sus enemigos? Entonces usted puede decir, pues yo tuve malos padres, y de todas maneras el Señor te va a decir, ámalos, ¿verdad? Ámalos. Entonces tampoco es como que fuimos los mejores hijos, ¿verdad? Del Padre Eterno. Entonces, les digo, a veces el Señor nos pide cosas que van a ir más allá de nuestro entendimiento y nuestras fuerzas. Es válido pedir ayuda, es válido, les digo, a veces a lo mejor tener el auxilio de una enfermera o un enfermero, pero debe estar uno ahí también, debe estar uno ahí, y es una forma de, pues es lo que decía Ever ahorita, es un amor sacrificial y una forma de servicio hacia ellos también, y más que nada estamos sirviendo a Dios. Entonces, y nos habla este pasaje de que debe ser algo en... refiriéndose a la vejez, y nos vuelve a referir a Génesis 47:12 con la historia de José. José, ¿qué hizo cuando le dicen que ya su padre ya está enfermo y pues no hay alimento en aquel lugar? Ya está mayor, perdón, le dicen, y ya no hay alimento en aquel lugar y todo. Pues José lo que hace es que los manda a traer a toda la familia y los quiere tener cerca. Vamos a Génesis 47:12. Fíjense cómo dice, José proveyó de alimentos a su padre, a sus hermanos y a toda la casa de su padre según el número de sus hijos. Pero empieza por el padre. Entonces, aunque José fue apartado de su papá desde muy joven, de todas maneras, él tiene ese cuidado con su papá ya en la vejez. Y dice, él le proveyó ese alimento. Ahora, no estoy diciendo que deba ser una, no deben sentirlo como una carga tampoco. Uno podría decir, no, pues José era el segundo del faraón, él tenía todo a su disposición, o sea, no batallaba. Pero pues igual, puede ser que si es hijo único o no, Dios le puede proveer de las fuerzas y de la capacidad para poder cuidar de sus padres en esta época de su vida. Y puede ser algo difícil, sí, pero entonces hay que, pues les digo, capacitarnos. Por lo regular, nosotros empezamos a buscar cuando ya estamos metidos en el problema, pero es bueno anticipar, porque la realidad de la vida es que todos vamos a envejecer, ¿sí o no? Entonces, pues ¿por qué no? Dicen ustedes, pues vamos viendo. A mí me da risa mi suegra porque ella ya se pagó su seguro de cuando, ¿cómo se llama? De fallecimiento, algo así. O sea, pero se lo pagó sola y ella dice, no, yo pues porque no quiero que mis hijos anden batallando ni nada de eso. Y les digo, pues no es nada más como atender esas cosas, sino ahorita en la vida, ¿cómo le podemos servir? ¿Cómo la podemos cuidar? ¿Verdad? A ella y a, en el caso, bueno, en mi suegro y pues yo a mis papás. Hay situaciones difíciles, ¿no? Diferentes. Algunos papás están cerca, otros no. Algunos papás uno puede decir es que es un papá difícil, otros pues pueden decir es que el hijo es bien difícil. Pero de todas maneras el principio del Señor es el mismo, ama a tus enemigos. Yo no te estoy diciendo que ames a los que son fáciles de amar. Porque pues, ¿cómo dice la palabra? ¿Qué ventaja tiene o qué de nuevo tiene eso? Pues cualquiera puede amar a los que lo aman, ¿verdad? Tenemos ese principio y uno de los ejemplos más importantes también que tenemos, pues es Jesús mismo que estando en la cruz ve a María y seguramente que ella estaba ahí desconsolada porque la Biblia dice que una espada iba a atravesar su propia alma. Entonces la ve y lo que él hace en ese momento que él estaba sintiendo también esa carga, esa separación de con el Padre Celestial, pues le encarga a su mamá. Le dice al discípulo Juan, ve ahí tu madre y ahí tu hijo, o sea, cuídala como si fuera una mamá porque pues él se va. Y pues entendiendo la cultura, él era el primogénito y era como el encargado de eso. Tenemos ese ejemplo del Señor Jesús. Les digo, hay ciertos límites, sí, porque también yo sé que les digo, yo una vez hablaba con una amiga y luego me dice, es que mi papá es malo. Y yo le decía, es que a lo mejor los problemas que él tenía, y yo como queriéndole dar acá otra vista, otra forma de ver las cosas, luego me dice, no, es que es malo, me dice. Y luego yo, pero ¿por qué dices eso? Y ya me empieza a platicar y yo dije, no, sí es malo. Sí es malo, entonces. Y a veces sí, ¿verdad? A veces el Señor sabe. Entonces, en situaciones como esas, yo pienso que una de las maneras de honrar a tus padres, a lo mejor no puedes estar tan cerca porque pues, son malos. O sea, la gracia de Dios en ellos pues no se ve para nada. La imagen de Dios en ellos está tan distorsionada por el pecado que realmente hacen cosas muy malas. Le decía yo creo que por tu salud, por tu bien, sí tienes que estar un poco retirada, pero la manera en que tú honras a tu padre y a tu madre es seguir orando por ellos, seguir perseverando en oración, y si en algún momento necesita ayuda, provéela, provee esa ayuda. Si no puede ser de estar tú ahí, busca la manera y que él vea el amor de Dios a pesar de cómo es él. Porque sí, les digo, ahí no podemos negar, hay situaciones así. Entonces, y ahí pues tiene que entrar el perdón de Dios hacia nosotros para que nosotros podamos perdonar ese tipo de cosas. Porque les digo, yo cuando mi amiga me comentó, le digo, no, pues sí. Nos da aquí algunas razones, hermanos. Las razones por las cuales los hijos deben honrar a los padres. Uno, para empezar, porque es un mandato de Dios. Lo empezamos con Génesis y nos lo vuelve a recordar más adelante en el Nuevo Testamento. Honra a tu padre y a tu madre. Una es porque es un mandato de Dios. Número dos, por la razón que tú debes honrar a tu padre y a tu madre, es porque ellos merecen esa honra por el amor y el afecto que sienten por ti como hijo. Entonces les digo, aquí entra esta donde uno puede decir, pues a mí no me amó y así, ¿verdad? Pero hay quienes sí, o sea, aún en sus debilidades, en sus propias luchas, porque también nuestros padres fueron hijos y también tuvieron sus situaciones, sus vidas, quién sabe qué, cómo fueron, a lo mejor fueron difíciles también, ¿verdad? No sabemos. A lo mejor tuvieron ciertos gestos, pues que podamos nosotros recordar ciertos gestos de aprecio, de amor. Y la otra de las cosas que tenemos que recordar es que el amor, mientras más conozcamos nosotros a Dios, más vamos a ser capaces de amar correctamente a las personas que decimos amar. Pero si alguien no tiene a Dios, su amor siempre va a ser imperfecto. O sea, es un amor que falla, ¿sí? Aunque sea un amor bien bonito, uno puede ver películas donde ve, por ejemplo, esa En busca de la felicidad, todo lo que hace el papá por ese hijo, ¿no? Y entonces uno puede ver ese tipo de cosas, Pero es un amor que puede fallar, porque sale de alguien que también falla, alguien que es imperfecto. Y yo veía una escena que yo le comentaba a una amiga, me conmovió mucho en esa película, es porque la mamá ama a ese niño, pero llega un punto en que está tan mal ella que decide dejarlo y se va. Y uno dice, pues ¿cómo que lo ama? Y siempre nos quieren pintar la imagen de la mamá así como que bien sufrida y muy luchona, como aquí en México, ¿no? Y así, pero ahí ella se va, en esa película ella se va y deja al hijo con el papá. Entonces, a mí me conmueve mucho porque no sé, en la escena, yo no sé si en ese momento estaba con mi corazón de mamá viendo las cosas así, pero le digo, pero es que ella está sufriendo mucho, o sea, se siente tan incapaz de cuidar a ese niño porque está cansada de la vida. Y entonces, les digo, hay momentos así, es bueno también acercarnos, si alguien así se siente bien incapaz como de honrar a sus padres o viceversa, de sentir como de que, ay, este niño ya no quiero seguirle dando ejemplo o ya no quiero seguir. Buscar ayuda, les digo, porque ciertamente puede pasar, somos imperfectos. Entonces, ese es uno. Y la otra, porque es algo que agrada al Señor. Es algo que agrada al Señor y es un principio que tiene que ver con quién es Dios, por eso les decía. Cuando empezamos a leer Levítico y que dice, sean santos porque yo soy santo, honren a sus padres, él le está diciendo, parte de que tú seas santo es que seas alguien que sabe respetar, que sabe reverenciar y que sabe honrar a sus padres, a sus mayores. ¿Sí? Y les digo, no tiene que ver con que todo, bueno, por ejemplo, a mí se me enseñó a hablarles de usted a los mayores a mí, ¿verdad? Y yo a mi papá le hablo de usted, sí le digo papi o papá y así, pero le hablo de usted. Pero pues mis hijos a mí no me hablan de usted. Y a veces yo le digo así cuando se refieren a su papá y así, pero ya no, o sea, como que ya fue un proceso natural de que ya no les hablan de usted, que ya aunque les digo a veces que hablen de usted, pues no lo hacen. Pero sí te tiene que ver el trato. Yo recuerdo una vez que uno de mis hijos, no recuerdo cuál, y sirve que no lo quema, ¿verdad? Que no recuerde, pero me faltó al respeto, algo hizo, no sé qué hizo, ni me acuerdo qué hizo. Pero lo que sí se me quedó muy grabado fue que Ever se levantó y los corrigió y les dijo, es mi esposa y la respeta. Punto. Y así. Y entonces yo dije, ah, pues bueno, sí. Entonces lo mismo hago yo cuando yo veo una falta de respeto de mis hijos hacia mi esposo. Él es mi esposo, es la autoridad en esta casa, lo respeta. ¿Verdad? Y se acabó. Entonces es eso. Igual les explicas, o sea, por qué están haciendo mal, si no, pues no van a saber ni qué. Pero, y eso es algo que poco a poco, también yo veo que los hijos a veces hay ciertas cosas que no hacen porque saben que, ya lo saben, o sea, saben que es algo que a los papás no les agradan, saben que es algo que desagrada a Dios y que implica respeto. Entonces también, poco a poco. Por último, dice, esta es una de las promesas que tiene bendición. Y la promesa es larga vida, la promesa que nos da es de larga vida. Y nos pone los ejemplos contrarios, dice aquí que nada acorta más la vida que la propia desobediencia. Y yo creo que a veces sí, en muchos casos uno ve que los hijos están siendo desobedientes y les dice, no vayas por ese camino, y ahí van y hacen lo malo. Y no es que Dios los castigue así, ¡puff!, que mande el rayo del cielo y así literalmente en ese momento, sino que muchas cosas de las que están haciendo en su desobediencia van a acarrear consecuencias que les pueden traer, que los ponen en ciertos peligros. Y esos peligros pues pueden afectar también su vida. ¿Sí? Y nos pone aquí el ejemplo, nos dice de Absalón. Absalón fue el hijo de Saúl, de David, del rey David, que quiso quitarle el reino al rey David. Entonces él empieza a quitar el reino, le quita a sus mujeres, de hecho, y hace un desastre a Absalón. Pero nos dice aquí el autor de este estudio, dice, Absalón ni siquiera vivió la mitad de la vida que vivió su padre, porque dice, en un arrebato de que están en la huida de la guerra y todo eso, su cabello se enreda en una rama y queda colgado y ahí muere. Son consecuencias, dices tú, bueno, estaba huyendo y todo, y lo puedes ver como algo lógico, pero en realidad, ¿de dónde viene? Si tú te vas siguiendo todo eso, pues viene de una desobediencia, de no honrar a su padre. Pero al mismo tiempo, esa desobediencia de él, ¿de dónde viene? Y viene también de una falla de su papá de no corregir a sus hijos. También, se fijan, David dice ahí que nunca, nunca les entristeció. Dice que nunca le entristeció con las cosas que hacía. Entonces es una cadena que necesitamos romper. Los papás tienen que enseñar a sus hijos, tienen que honrar, porque el principal motivo sigue siendo el mismo: Dios es santo, Dios me pide a mí que yo sea un buen padre. Si él desobedece, ah, bueno, ya van a ser las consecuencias de él, pero yo hice lo que a mí me tocaba como mamá. Ahora, y puede pasar, sí puede pasar que suceda eso. Pero también, por otro lado, también David tuvo un Salomón, pues un hijo que fue sabio, que buscó que oró a Dios pidiendo la sabiduría. Entonces les digo, también somos responsables cada uno delante de Dios, ¿sí? Entonces aquí una es, los padres tienen que enseñar a honrar, pero los hijos tienen que obedecer esa enseñanza. Les digo, Absalón no lo hizo. ¿Y qué otro ejemplo nos pone? Tenemos ahí, nos pone el ejemplo de Esaú. Isaac tuvo dos hijos, Esaú y Jacob. Y Esaú dice que se casa con unas mujeres que llegaron a ser el tormento de la suegra. Yo creo desde ahí ya venía todo eso. Es que dice que hacían pasar muy malos ratos a Rebeca. Sí, ¿verdad? Luego les cambió el nombre. Y él fue desobedeciendo en algunas cosas, pero su carácter en cuanto a eso, o sea, que no fue formado un buen carácter en él, él empezó a ceder tantas cosas que debían haberle traído bendición. Por ejemplo, vende su primogenitura y cosas así. Cuando ya Esaú se presenta delante de su papá para pedirle la bendición por ser el primogénito, pues también Jacob hizo de las suyas. Entonces el papá le dice, pues es que ya no tengo una bendición que darte, o sea, se la di a tu hermano. Y nos dice aquí el hecho de que estos hijos crecieran, pues yo no sé si había una cierta competencia, porque uno tenía el amor de la mamá y el otro más el amor del papá, pues a lo mejor sí. Entonces también ahí tengamos cuidado con eso, ¿verdad? No. La honra o el honrar no es un amor desmedido o un amor ciego, que no ve los defectos de los hijos, o al revés, los hijos pudieron haber visto también, mi mamá está mal, me está pidiendo que engañe a mi papá, que le diga mentiras, que me disfrace de mi hermano. O sea, él pudo haber pensado también en eso, ¿verdad? Y no lo hizo. Entonces, por eso nos recuerda el pasaje, esto se hace en el Señor. O sea, obedecemos en el Señor. ¿Qué quiere decir? Pues que ahí Jacob, a lo mejor él quería perseguir una bendición que no tenía, pero no fue el camino que debió haber escogido. Posiblemente Dios ya le iba a dar esa bendición, porque ya, si ustedes leen el pasaje atrás, Dios ya había dicho eso, que él era el que iba a pues como a seguir, continuar con esta línea, ¿no? Pero él lo hizo a su manera y no fue de la manera correcta. Aún así, Dios redimió, si se fijan, Dios redimió y Dios permitió que ellos pues se volvieran a juntar, se perdonaran como hermanos y pues la familia continuara. Entonces este es el tema, hermanos, de honrar a nuestros padres. El límite siempre es ese, que mientras sean cosas en el Señor. Honramos a nuestros papás en el Señor y honramos, aun cuando ya no están presentes, por la memoria que tenemos de ellos, seguimos obedeciendo aunque ya no estén. Sí, hacemos siempre y cuando, les digo, sean cosas que no afecten los principios de Dios. Y ya es todo, no sé si tienen comentarios o algo, participación.